Argentina, ¿qué es lo que creen que va a ser más importante reconstruir cuando haya pasado la pandemia? Bueno, no sé si trasladarle la pregunta a Sandra, si tiene ganas de contestar. Está en línea Sandra Russo. ¿Cómo te va, Sandra?
¿Qué tal? Escuchando la consigna.
Sí.
Qué preguntita, ¿no?
Sí. Mirá, uno puede ir de las cosas más triviales a las cosas más profundas, ¿no? A reconstruir.
No, no, yo creo que así, tomándomelo medio en serio, creo que la economía y de otra manera, digamos, en ese sentido es no volver a lo mismo, pero sería no volver a lo mismo lo deseable, ¿no? Pero va a ser tierra arrasada en serio en todo el mundo, digamos, esto no va a ser un fenómeno de acá y por eso creo que ya hay mucha gente trabajando para que sea una salida por grupos de países, digamos, por asociaciones, por cooperación, por qué sé yo. Pero me parece que todo va a quedar en un grado de, imagínate que en Estados Unidos 40 millones de desempleados. Más todo
las
lo
cifras
demás.
Las cifras son tremendas, francamente, cuando uno ve las cifras.
Uno dice eso y no puede calcular la dimensión de lo que está diciendo.
Es casi una población de Argentina desocupada, casi.
Exactamente. Y más con todos los problemas de arrastre. Bueno, un poco me vas metiendo en el tema de la columna de hoy, que yo trato cada tanto, viste, de como de entrarle a la cuestión por algún otro lugar que no sea el que escuchamos todo el tiempo, porque uno de los problemas que tiene la comunicación, estuviste hablando con de comunicación hace un rato, me enteré por uno de los
sí.
Mensajes. Es precisamente que a veces cuando uno repite mucho las cosas, aunque sean verdad, también se vuelven clichés. Entonces, a veces hay que encontrar modos alternativos de iluminar una escena, ¿no? Y a mí lo que está pasando en Estados Unidos, y en realidad lo que está pasando ahí se ve como más brutalmente, porque, bueno, era el ombligo del mundo. Yo creo que ya podemos tomar esto como lo que está pasando como un signo de una decadencia muy profunda, muy estructural, ¿no? Que esto es lo que está dejando a la vista la pandemia, no solo lo que provoca la pandemia, sino las estructuras que estaban sosteniendo el mundo y que tenían los cimientos podridos, evidentemente. Y a mí me hizo acordar a una lectura con la que yo la he revisado asociándola a muchas cosas, pero tiene bastante que ver, o me parece que es útil para esto, que es un análisis que hace Roland Barthes de Tiempos Modernos de Chaplin, del Carlitos de Tiempos Modernos. ¿Te acordás de ese obrero que soñaba sándwiches gigantes, sí, que era temeroso, que era antihuelga, que quería quedar bien con la patronal, y que era convertido en una pieza de la maquinaria? Y en ese sentido, Tiempos Modernos lo que reflejaba era el capitalismo industrial, que es lo que no existe más, ¿no? Pero en su momento, cuando fue estrenada, el Partido Comunista, al que pertenecía Chaplin en una época de su vida, lo cuestionó mucho por haber tomado un personaje, no un proletario. Carlitos, el personaje, no era un proletario, era un obrero sin conciencia de clase.
De hecho, está esa imagen maravillosa, él saliendo como de un subte y pasa una manifestación y termina con la banderita.
Claro, era un tipo muy asustado. Su aspiración hubiese sido ir directo para la burguesía, pero bueno, no iba a poder llegar nunca, y estaba cada vez más explotado. Eran épocas justamente donde el capitalismo explotaba, no excluía. Este mecanismo del capitalismo de expulsar gente comenzó recién en los 60, 70. En la época aquella se luchaba contra la explotación. Y bueno, se explota ahora de otra manera, pero en ese momento era la fábrica el lugar de la explotación, ¿no? Y cuando el Partido Comunista empezó o miembros del Partido Comunista empezaron a criticar a Chaplin por por haber elegido contar una historia con un personaje sin conciencia de clase. En el análisis que hace Barthes, dice que justamente ese es el gran mérito de la película, porque lo que él entiende es que ahí hay una estructura de narrativa, ¿no?, que es muy parecida a la del teatro de títeres. Esto es muy linda la imagen. Cuando uno ve un teatro de títeres callejero o en los lugares de vacaciones o tiene hijos pequeños y los lleva al teatro de títeres o las propias memorias de uno de cuando era chico y veía el teatro de títeres, es casi indefectible que suceda, porque así es la narrativa así funciona la narrativa de esos espectáculos. El malo siempre está a la vista, está atrás del protagonista. El único que no lo ve es él. Los chicos sí lo ven, o sea, el público sí ve al malo y le gritan, los chicos le avisan, ahí está, tené cuidado, ¿no? Y participan sí. del espectáculo señalando al malo, pero el protagonista no tiene conciencia, justamente, del aquí y el ahora. Entonces lo que dice Barthes es que precisamente la gran tarea artística de Chaplin fue haber logrado generar ese personaje perjudicado y vulnerado y abusado por alguien que el personaje no lo veía, pero el público sí.
Maravilloso.
Es maravilloso, sí, la analogía que hace Barthes sobre la elección de Chaplin es preciosa. Y los tiempos que han cambiado y ahora nos encontramos, ¿por qué lo pegaba yo? ¿Por qué lo asocié hoy? Porque durante mucho tiempo también los grandes explotadores, los grandes beneficiarios del orden del mundo eran opacos, estaban opacos y cada vez son más visibles. Hace unas décadas empezó un movimiento en diferentes países, empezaron movimientos en diferentes países, en Italia, en la Argentina, en Estados Unidos, en la que directamente, bueno, y ese es el origen de la antipolítica, ¿no? Lograr desprestigiar todo lo posible a la política para que en lugar de políticos vayan por el poder los grandes capitales, las corporaciones. Y eso de alguna manera ha cambiado completamente nuestra percepción del mundo. Lo que pasa es que, bueno, los intermediarios entre la realidad y la gente, que son los medios de comunicación en muchos lugares del mundo, y fíjate vos qué curiosidad, ¿no? Tanto en Estados Unidos. En Estados Unidos hay como mucha más independencia de pensamiento periodístico que en nuestro país, por ejemplo, o en los países de América Latina, donde todos los medios funcionan. Bueno, algunas alianzas se han roto, como en Brasil, que sostuvieron a Temer, pero sí. No lo sostienen a Bolsonaro, por lo menos Globo. Pero lo que está pasando con las mayorías, ayer hablábamos muy brevemente sobre minorías y mayorías y hacia dónde irá el mundo, y bueno, no sé hacia dónde irá el mundo, pero lo deseable y lo que uno siente ganas de, digamos, de hacer fuerza, es para que ese público del teatro de títeres, que somos todos nosotros, los que no vivimos de renta, los que vivimos de nuestro trabajo, los que viven al día, advierten realmente quiénes son los que se llevan su ganancia, y dejen de creer en las mentiras que lo único que hacen es interponerse entre la realidad y su conciencia, ¿no? Uno cuando escuchaba el otro día a la gente en la calle, en la Plaza de Mayo, en esas manifestaciones un poco psicóticas, realmente se daba cuenta de una manera palmaria para qué sirven las noticias falsas, ¿no? Para ocupar las mentes de mucha gente que nunca llegará a pensar la realidad tal como es porque está siendo inducida a pensarla de la manera en que no es.